Si sos estudiante, docente, no docente, catedrático o la autoridad de un establecimiento educativo, ya tenés un lugar de opinión y debate, de reflexión y búsqueda de acciones, de articulación y contención. Durante los próximos minutos, escucha Data Universitaria con la conducción de Facundo Acosta.
Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos y bienvenidas una semana más a este programa de universidades verdaderamente federal, independiente y objetivo. Este Data Universitaria Radio, que está transitando su cuarto año consecutivo, su cuarta temporada, alcanzando en esta edición el programa número 146. En este año 2023 llevamos alrededor de 29 más o menos, no sé, la producción ahí me chiflará si lo estoy diciendo bien, pero bueno, contando las cuatro temporadas son 146 programas que llevamos al aire con este espacio radial del mundo universitario, pero donde hablamos de muchísimos temas: de educación, de ciencia, tecnología, innovación, de extensión, de vinculación, de investigaciones, de temas de la sociedad, de la política y quizás de algunas otras cosas más a lo largo de una hora de radio que tenemos para compartir con todas y todos ustedes, y bueno, con muchos invitados también y con voces que participan y que hacen, por supuesto, a la vida universitaria en los diferentes temas que acabamos de mencionar. Como siempre, que empezamos a agradecerle a cada una de las emisoras que comparten este programa semana a semana, porque como decimos, es un programa verdaderamente federal porque conectamos toda la República Argentina, desde Jujuy hasta Tierra del Fuego. Se emite este programa pasando por diferentes provincias también ahí en el medio, así que bueno, agradecerles a cada una de ellas y por supuesto que nos pueden encontrar también en las redes sociales, arroba Data Universitaria en Facebook, en Instagram, arroba DT Universitaria en Twitter, y también durante toda la semana en www.datauniversitaria.com.ar. Venimos teniendo programas muy interesantes con lo que tiene que ver con la creación de nuevas universidades, como hablamos el programa anterior, esto que se le dio sanción definitiva a 5 proyectos de ley que existían para crear nuevas universidades. A partir de eso, Argentina tiene, como decimos, 5 nuevas universidades nacionales que comenzarán su proceso de normalización en los próximos años. Y también, al mismo tiempo, se le dio media sanción, esto en la Cámara de Diputados, a 3 proyectos más de creación de universidades nacionales, proyectos quizás un poco ya conocidos, ¿no?, por muchos, porque lo hemos hablado a lo largo de estas temporadas, de estos tres proyectos de creación. Uno de estos tiene que ver con la Universidad Nacional Juan Laurentino Ortiz en la ciudad de Paraná, de la provincia de Entre Ríos, donde se va a erigir una nueva universidad en la base de lo que hoy es la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma de Entre Ríos. La semana pasada estuvimos compartiendo una comunicación con quien es hoy la actual decana de esta facultad, con todos los detalles de este proyecto, incluso de quién es Juan L. Ortiz para la comunidad de Entre Ríos, para toda la comunidad litoral, para aquellos que quizás no lo conozcan, y bueno, y algunas otras cosas más que tienen que ver con este proyecto también muy interesante, y bueno, y en los próximos programas estaremos trayendo lo que tiene que ver con los demás proyectos que han tenido media sanción. Estamos hablando de las universidades nacionales de Cuenca del Salado y la de El Saladillo, ¿no? Dos nuevas universidades que se pretende crear en la provincia de Buenos Aires. La de Cuenca del Salado es una propuesta de una diputada del Frente de Todos, y la de El Saladillo fue presentado por los diputados del bloque Evolución Radical dentro de Juntos por el Cambio, que la han presentado ya en varias oportunidades y hemos hablado de eso en este programa. También hemos estado hablando de lo que tiene que ver con el panorama electoral, esto que estamos atravesados todos los argentinos y las argentinas en este año. Y como sabrán, recientemente se dio lo que fue las elecciones generales, lo que se denomina quizás la primera vuelta, ¿no? Definitivamente han quedado 2 candidatos para que la sociedad argentina decida quién va a conducir los destinos de este país entre 2023 y 2027, y con ellos sus propuestas también, ¿no? Y en este caso, en este espacio que tiene que ver con la educación, con el mundo universitario, hemos estado comentando en varias oportunidades qué plantean en educación los candidatos a presidente. En nuestro sitio web datauniversitaria.com.ar van a poder encontrar el informe completo sobre qué es lo que proponen cada uno de los candidatos y en particular los dos que van a disputarse la elección, los dos que pretenden llegar ahora definitivamente a el sillón de Rivadavia en lo que será la elección balotaje en 19 de noviembre. Estamos hablando de Sergio Massa, candidato de Unión por la Patria, y Javier Milei, candidato de La Libertad Avanza. ¿Qué plantean en particular estos dos candidatos en lo que tiene que ver con la educación, en lo que tiene que ver con el mundo universitario también, la educación superior? Lo pueden encontrar en ese informe y también un repaso de lo que proponían los candidatos que quedaron afuera, ¿no? Recordemos que han competido en las generales 5 candidatos y por los resultados de ese domingo 23 de octubre han quedado 2 que irán al balotaje y quedaron afuera Juan Schiaretti, gobernador saliente de la provincia de Córdoba y candidato de Hacemos por Nuestro País, Miriam Breckman, candidata del Frente de Izquierda y los Trabajadores Unidad, y Patricia Bullrich, ex ministra de Seguridad de la Nación y también candidata de Juntos por el Cambio. Así que también están las propuestas de estos 3 candidatos que, por supuesto, pueden ir a las plataformas y a las redes, a las páginas web de estos candidatos y encontrar ahí quizás en más detalles y en más profundidad las propuestas. Pero bueno, en ese informe traemos una síntesis de lo que son las plataformas de campaña en educación específicamente. Así que bueno, vamos a estar hablando de varios temas en este programa. En un ratito ya hacemos un separador y vamos a compartir una comunicación que hicimos durante esta semana sobre el avance en el lanzamiento del satélite universitario que se desarrolla en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata. Hablamos esta semana con la ingeniera Sonia Bota, con quien ya hemos hablado. Para aquellos que son seguidores de las diferentes temporadas de Data Universitaria Radio, hemos hablado hace un tiempo atrás con esta ingeniera de la Universidad Nacional de La Plata por, en ese momento, el lanzamiento del SAOCOM, el satélite SAOCOM. Bueno, también lidera el proyecto de este satélite universitario, lo que decidieron denominar USAT-1. Y bueno, estuvimos hablando con ella durante esta semana y lo vamos a estar compartiendo en este programa. También vamos a compartir una comunicación que hicimos esta semana con el rector de la Universidad Nacional de San Luis y vicepresidente del Consejo Interuniversitario Nacional, Víctor Morinigo, sobre esto que comentamos el programa anterior, que fue la reunión del Consejo de Universidades. Ya vamos a estar explicando qué es el Consejo de Universidades para aquellos que no sepan de qué se trata, y los avances en estos famosos 7 puntos del sistema universitario argentino, y en particular algo que hemos compartido recientemente en nuestro sitio web, esta creación del sistema universitario de créditos académicos, ¿no? ¿De qué se trata este sistema de créditos académicos? Bueno, de eso vamos a estar charlando, vamos a estar compartiendo lo que nos contaba el rector de la Universidad Nacional de San Luis, Víctor Morinigo. Así que todo esto en este nuevo programa de Data Universitaria Radio. Nos vamos a ir a un breve separador para seguir compartiendo todo lo que pasa en el mundo universitario.
Data Universitaria. Información, comentarios, entrevistas, investigaciones, todo lo que te interesa saber del mundo universitario.
El Centro Tecnológico Aeroespacial de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata viene desde hace un tiempo trabajando en un proyecto de satélite universitario que pretenden en algún momento lanzar, por supuesto, a la órbita espacial y probar el desarrollo argentino en materia satelital. Recientemente ha habido avances en este proyecto por parte del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación y por la Universidad Nacional de La Plata. Y esta semana estuvimos hablando con la ingeniera aeroespacial Sonia Bota, y quien es una de las líderes de este coordinadora de este proyecto de satélite universitario, con quien pudimos hablar de todo esto y todos los detalles. Compartimos.
Sí, por supuesto, sí. Es un proyecto que ya viene en proceso desde el 2021, en realidad un poquito antes, pero desde el 2021 al que arrancamos a hacer el diseño de este USAT-1, el primer satélite, Y bueno, ahora logramos, gracias al apoyo del Ministerio de Ciencia y Tecnología, concretar un poco más el lanzamiento, que bueno, es una parte fundamental para nuestro proyecto, porque si no sería un prototipo, si uno lo quiere llamar de alguna manera. De esta forma
Claro.
podemos ir y probar lo que queremos en órbita y bueno, te puedo contar más sobre el proyecto, pero básicamente este es el gran avance.
Bien, y quiero que me cuentes un poco más sobre este proyecto. Hoy se está hablando mucho de satélites y demás, también por la política, ¿no? De satélites que tuvo Argentina en su momento, que después la pudo recuperar, y hoy hay como una proyección, ¿no? De que Argentina tenga sus propios satélites. Y me gustaría saber cómo puede aportar este proyecto que tiene la Universidad Nacional de La Plata a esa, ¿no? Esa política de satelital que quiere tener nuestro país.
Sí, bueno, Argentina es sin duda es uno de los países más importantes del mundo en lo que es tecnología satelital y algo que todavía no se desarrolló mucho en Argentina y en la región es este pequeño mundo o pe pequeño gran mundo, digamos, de los pequeños satélites, incluso también los CubeSats, que es el tipo de satélites que estamos haciendo nosotros con el USAT-1. Y estos pequeños satélites se usan principalmente gracias a su bajo costo, su facilidad de integración. Todo en términos relativos, por supuesto,
Sí.
comparado con un satélite tradicional. Y lo que nos permite hacer es hacer demostraciones tecnológicas para después bajar riesgos en misiones de gran porte. Entonces, uno de los grandes aportes que podemos generar desde esta misión o desde este tipo de satélites es dar una plataforma de bajo costo y de rápida integración para hacer pruebas en órbita y permitir avances más rápidos en lo que es nuestra tecnología satelital tradicional.
Bien, es decir que por lo que dijiste al principio, tiene buenas prestaciones de manufactura ser un satélite de este tipo, ¿no? De estos CubeSat como es el proyecto de UNLP, ¿no?
Sí, exacto. Tiene una muy buena manufactura, una muy buena integración y también por su característica modular tiene una muy buena comercialización. Entonces, también desde la universidad y desde el Centro Tecnológico Aeroespacial, que es quien está liderando este proyecto, tenemos la intención de que este proyecto eventualmente sea autosustentable y
Bien.
podamos comercializar las distintas partes que estamos desarrollando.
Bien. Sabemos que los satélites que hoy están en órbita, no solamente que son propiedad de Argentina, sino otros que tienen otros países, cada uno tiene su misión exclusiva y que es la función por la que los países los largan a la órbita, ¿no? En este caso, estos que están desarrollando en la universidad, ¿qué misión van a tener?
Bueno, además de la demostración tecnológica, como te decía, ¿no? De, bueno,
Claro.
ver que este tipo de satélites que estamos desarrollando funcionan efectivamente en órbita, va a tener una carga útil que es un GPS, el mismo tipo de GPS que uno tiene en el celular o en el auto, pero adaptado al ambiente espacial. Y ese GPS va a cumplir tres funciones. Uno es la navegación, el uso típico que uno se podría imaginar de un GPS,
Claro.
pero también va a ser otras dos funciones, que son reflectometría y radioocultación GNSS, que son términos técnicos, pero básicamente son dos funciones que miden la deformación de las ondas de GPS. Los GPS son satélites que
Claro.
emiten ondas, esas ondas se propagan por la atmósfera y rebotan en la Tierra y nosotros podemos detectarlas para obtener información acerca de la atmósfera y del suelo debajo nuestro, como por ejemplo humedad en el suelo, cobertura de vegetación, o en la atmósfera, temperatura, cantidad de electrones y otros datos de interés. Entonces, este tipo de técnicas científicas con GNSS sirven después para poder replicarse en satélites más grandes y generar coberturas más importantes que lo que nosotros podemos con este pequeño satélite.
Bien, bien. Recuerdo que hace un tiempo atrás, si no mal no recuerdo, fue en el 2020, estuvimos en contacto con vos para hablar sobre el satélite SAOCOM, que en ese momento fue como uno de los grandes lanzamientos. Y un poco, si no lo entiendo mal, en este caso que el SAOCOM es un satélite mucho más grande, tiene como unas prestaciones parecidas a esta misión que tendría el que están desarrollando en La Plata, ¿no?
Sí, bueno, es que en realidad son bastante parecidas las características, digamos, de los datos que quiere recolectar, pero
Bien.
los niveles de resolución son completamente diferentes. SAOCOM satélite de 3 toneladas, 35 metros cuadrados de antena, un satélite muy grande, tiene una resolución espacial, es decir, el tamaño de detalle que puede detectar desde el espacio es muchísimo mayor a lo que podemos hacer nosotros. Ahora, por supuesto, cada técnica tiene su función, porque para algunos tipos de medición a gran escala, supongamos escalas forestales, a escalas de llanuras muy grandes, uno no necesita el tipo de resolución que tiene SAOCOM, y con un pequeño satélite lo podríamos complementar. Entonces, acá no es uno versus otro, sino qué tipo de uso uno le quiere dar. Claro. SAOCOM lo que hace es generar sus propias ondas con esa antena gigante que tiene, y con esas propias ondas rebotan en la Tierra y las recibe. Nosotros vamos a aprovechar las señales de GPS que ya están disponibles, que van a rebotar en la Tierra y nos van a incidir a nosotros. Pero básicamente el dato es muy parecido.
Bien, bien. Si bien este será el primer satélite universitario, el primer CubeSat universitario argentino, ¿existen otros ya lanzados que estén hoy en órbita de este tipo, de este estilo?
Bien, satélites universitarios argentinos, sí, hay dos anteriores a nosotros, que bueno, fueron el Pehuensat 1 y el MUSAT 1, pero ninguno fue del tipo CubeSat, que es este tipo de satélites modulares y que tiene gran compatibilidad con otras misiones. Entonces es ligeramente especial, pero no somos el primer satélite de este tipo en Argentina. Ahora, CubeSats en el mundo hay un montón, porque es, como te decía, una de las tecnologías que más rápido creció en los últimos años, en la última década, y se estima que hay alrededor de 1,000 satélites de este tipo ya lanzados a órbita, y sigue creciendo porque son satélites, como te digo, de gran, gran capacidad para lo pequeño que son. Y bueno, después se pueden extrapolar a satélites más grandes.
Bien, bien. Ahora quiero preguntarte por este avance que han tenido, que se ha anunciado hace algunos días atrás, que es esta posibilidad que, si bien no tiene fecha, creo, todavía de establecida, uh-huh, se lo va a lanzar a la órbita. Digo, uno, porque estas noticias siempre salen y son muy vistas, cuando se lanza un satélite como el SAOCOM o como otros satélites, son lanzamientos enormes, ¿no? Porque estamos hablando de pedazos de material que son toneladas. En este caso, ¿cómo es, ¿no? Teniendo en cuenta que es un dispositivo para ir más chico.
Sí, bueno, es una buena pregunta, porque la realidad es que el lanzamiento es muy parecido. Lo único que cambia es que SAOCOM, al ser un satélite de vuelta, insisto, 3 toneladas, claro, viaja solo. Es un satélite que él tiene su misión y él tiene todo el cohete para él solo, porque si no, no lo podemos lanzar. Este tipo de satélites, el nuestro pesa 4.5 kilos, lo que hacen es juntarles compañeros. Entonces, en vez de ir un solo satélite montado en el cohete, van de a grupos, a veces serán 5, a veces serán 10, a veces son 50. La realidad es que eso depende de la escala del satélite, digo, del lanzador.
Claro.
Entonces, el nuestro va a viajar por lo menos con 3 compañeros, y después a partir de ahí veremos en qué misión nos colocan. Por eso es que todavía no tenemos fecha, tenemos que esperar el lugar, pero sabemos que vamos a viajar con 3 compañeros más como mínimo.
Bien. Bien, ya que mencionamos un montón de veces a SAOCOM, que fue un gran lanzamiento que hubo recientemente y que tuvo ahí a la Argentina como protagonista, en ese caso fue en Cabo Cañaveral y con un cohete de la empresa SpaceX. En este caso, ¿puede ser que sea con lo mismo, con la misma empresa, o bueno, se está buscando también la que preste el lanzador para bueno, hacer este proceso, ¿no?
No, lo más probable es que sea lo mismo, que sea el mismo cohete y el mismo lugar. Bien. Por eso decía, ¿no? Si bien son escalas diferentes, el cohete es el mismo porque se lanzan más cantidad de satélites.
Claro.
Así que sí, lo más probable es que sea SpaceX y Cabo Cañaveral, por supuesto, a definir de cuando tengamos la fecha exacta.
Bien, bien. Pero bueno, puede llegar a ser en 2024, ¿no?
Sí, la intención es que sea en 2024, bien, ojalá lo antes posible, porque queremos ya que esté el satélite en órbita.
Bien, bien. Quiero preguntarte dos cosas más y una tiene que ver con, bueno, como es un desarrollo universitario, entiendo que han participado también estudiantes, ¿no? De las carreras, de la ingeniería en aeronáutica y de otras, ¿no?
Sí, es un proyecto que desde el inicio se pensó como formativo, es Bien. Un proyecto que tiene en el centro de sus objetivos el desarrollo profesional de nuestros estudiantes en el ámbito espacial, que
Sí.
si bien uno no lo piensa necesariamente para que el estudiante después vaya y se dedique a la industria espacial, es una industria que es altamente cuidadosa con los requerimientos, es altamente exigente y por ende te da una formación que es transversal a cualquier industria que uno quiera acceder. Entonces, le da una muy buena formación a nuestros estudiantes y tenemos hoy alrededor del 40% del personal involucrado en el proyecto son estudiantes, la mayoría de ingeniería electrónica e ingeniería aeroespacial, pero hemos tenido de industrial, de electromecánica, de química, hemos tenido una buena variedad.
Bien, bien. Y por último, te hago esta pregunta que también la hicimos la vez pasada que pudimos charlar cuando estuvo esto del SAOCOM, es ¿qué sigue, no? Para todo este equipo que está trabajando en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de La Plata, ¿qué sigue con el Centro Tecnológico Aeroespacial? ¿Qué sigue en otros desarrollos, en otros proyectos?
Bueno, en el caso de nuestro equipo, ya estamos con la cabeza puesta también ahí como dividiendo las tareas en el USAT-2, el siguiente satélite, porque la idea es que esto continúe y que se reutilicen las tecnologías que desarrollamos. También estamos en constante contacto con gente de distintos ámbitos para poder desarrollar misiones de vuelta que utilicen todo lo que aprendimos de este satélite. Y después, bueno, en el CTA en sí, fuera de mi equipo, hay un montón de proyectos que están en marcha, como por ejemplo, hay gente trabajando con el tronador, hay gente trabajando con los satélites Aviamar, así que en el CTA siempre hay movimiento, pero bueno, desde mi equipo seguimos pensando en futuras misiones.
Ya estamos de vuelta con más Data Universitaria Radio, este programa de universidades verdaderamente federal, independiente y objetivo, acá donde hablamos de muchísimos temas, de educación, de ciencia, tecnología, innovación, de extensión, de vinculación, de investigaciones, de temas de la sociedad, de la política y quizás de algunas otras cosas más también a lo largo de esta hora de radio que compartimos con todas y todos ustedes. Excelente la comunicación que compartimos recién sobre el satélite universitario y nos vamos ahora rápidamente a compartir esto que también hicimos durante la semana con el rector de la Universidad Nacional de San Luis, Víctor Moriñigo, al quien agradecemos siempre, a cada uno de los rectores, por supuesto, por atendernos tan rápidamente y tomarse el tiempo para charlar con nosotros, explicarnos todo lo que queremos saber y así poder transmitirlo en este espacio también. Hablamos aquí del presupuesto universitario, de la creación de nuevas universidades, del sistema de créditos universitarios, de los avances en los famosos 7 puntos de la Universidad Argentina y también cómo las universidades ven la definición que habrá para el futuro de nuestro país en las elecciones del 19 de noviembre. Compartimos ahora sí la entrevista con el rector de la Universidad de San Luis y vicepresidente del CIN, Víctor Moriñigo. Y antes de ir a esto que último que pasó en la última sesión plenaria del Consejo de Universidades, quiero preguntarle por dos temas centrales. Y uno tiene que ver con el presupuesto universitario para 2024, que se habló y se trató en una de las últimas sesiones del CIN. ¿Qué nos puede contar de eso?
Bueno, que el CIN, como es de costumbre, pudo aprobarlo en el plenario de San Luis, previo a la presentación del presupuesto por parte de la Administración Central de nuestro país. El presupuesto presentado por el Gobierno Nacional ha sido bastante cercano a lo que ha solicitado el CIN, teniendo en cuenta de que existe un parámetro que hoy sigue siendo cierto que es el tema de paritarias, que incide al ritmo del 90% de los presupuestos de todas las universidades, porque
Sí.
bueno, al aumentar el índice inflacionario hay casi paritarias mensuales para recuperar el salario del sector docente y no docente. Digo que esto es incierto porque va a quedar todo una reflexión. De ese presupuesto va a ser consumido por esos salarios, o dicho de otra manera, cuánto el año que viene el gobierno va a tener que girar por fuera del presupuesto presentado. Ese es un aspecto que todavía sigue incierto, fruto de, bueno, de lo que estamos viendo, sobre todo en este último trimestre.
Claro.
Pero bueno, hay satisfacción en general de las cifras expuestas ahí, haciendo esta aclaración que hice, pero también hay una gran incertidumbre sobre no solo lo que va a pasar en las elecciones, que esto lo vamos sorteando a medida que va avanzando el calendario electoral,
Sí.
sino sobre todo si los diputados y los senadores, sobre todo los diputados, van a tratar este presupuesto en las próximas semanas, previo a la segunda vuelta o no. Así que hay mucha incertidumbre sobre si vamos a tener presupuesto nacional para que luego todas las universidades puedan hacer su distribución interna, el Consejo Superior y trabajo presupuestario internamente. Así que para nosotros, para las universidades, siempre ha sido una mala noticia la reconducción de un presupuesto porque no nos permite planificar, así que
Claro.
estamos muy atentos a que eso pueda suceder. Ojalá que toda la dirigencia política en el Congreso se ponga de acuerdo y se vote algún presupuesto, que para nosotros, los gestores de las universidades, siempre ha sido muy importante.
Sí. Recuerdo alguna otra vez que hemos charlado con usted y nos decía que bueno, las autoridades universitarias podrían tener todo el presupuesto del mundo, pero después hay que saber gestionarlo, ¿no?
Sí.
Y en esto digo, ¿cómo se pudo gestionar los recursos de las universidades en este año que fue tan, tan difícil y tan particular, ¿no?
Bueno, se pudo. La verdad que estamos llegando a un límite porque estamos con casi 138% de inflación. Hemos tenido una devaluación en el mes de agosto.
Sí.
Este último cuatrimestre se ha tornado muy difícil y bueno, estamos haciendo las gestiones hasta el Ministerio de Educación para que exista una ayuda en este último trimestre. Difícil, sobre todo porque bueno, la escalada de los precios para los insumos, para el funcionamiento de la universidad ha sido muy complicado, las ofertas no han sido mantenidas por los proveedores, hay proveedores que prefieren que las universidades los multen, pero no perder dinero a la hora de comprar y reponer sus bienes y sus servicios. Así que ha sido un
Sí.
año bastante particular, el tema tarifas ha pegado mucho más en el interior que en el AMBA y eso las universidades del interior lo hemos sufrido mucho. Así que ha sido un año bien, bien difícil, en donde por supuesto, como te decía recién, todas las miradas han estado puestas en la recomposición salarial de docentes y no docentes, pero bueno, ojalá que podamos idear entre todos, entre el SIN, entre la SPU, un mecanismo de asistencia a las universidades en el rubro de otros gastos, porque se nos ha hecho muy difícil, como cualquier familia que vive, que gasta, que come, a las universidades también les ha sido muy difícil sostener el desarrollo, las becas, los
Claro.
insumos, los laboratorios, el equipamiento. Estamos ya llegando a un límite en este año y ojalá que podamos tener algún tipo de solución en las próximas semanas.
Seguro. Antes de preguntarle por esto de el avance en los 7 puntos de la Universidad Argentina y algunas otras cuestiones, en las últimas, en el último mes, en las últimas 2, 3, 4 semanas, no solamente se han creado 5 universidades nacionales nuevas, sino que se avanzó, se le dio media sanción a 3 proyectos también de otras nuevas universidades nacionales. ¿Cómo lo ven a esto desde el SIN? Si bien sabemos que tiene el visto bueno del SIN, esto de seguir sumando universidades nacionales en diferentes puntos del país, ¿no?
Bueno, mira, algunas tienen la recomendación del SIN o la intervención del SIN. Otras hemos visto que no lo han tenido y para nosotros es una lástima porque siempre desde el SIN hemos hecho aportes importantes, no nos hemos puesto en manera masiva, sino que bueno, hacemos ciertas recomendaciones que ahora paso a explicarte, pero
Sí.
he visto y llamo la atención de que ha sido preocupante de que quizás muchos legisladores en un par de universidades han prescindido de lo que digamos desde el Consejo de Rectores y el procedimiento indica que nosotros debemos tener intervención. Sobre el tema de nuevas universidades, debo aclarar que para mi modo de ver, y no represento al SIN, sino más que todo a mi universidad, creo que todo dispositivo de educación siempre es positivo. Esté donde estés, llegue donde llegue y se conciba como se conciba.
Bien.
Sí creo también de que es necesario de que la planificación de nuevas universidades no quede sujeto a la buena voluntad de intendentes y de diputados que cada semestre se les va ocurriendo algún tipo de demanda. Me parece que no es la manera de planificar el sistema de educación superior de la Argentina. Me parece que el SIN, los gobernadores, el Ministerio de Educación y los intendentes, que son los que generalmente demandan este tipo de dispositivos de educación superior, deberíamos sentarnos a ver en qué lugar los chicos les es mucho más incómodo acceder a una universidad cercana. Y una vez que se traten la estrategia de los lugares geográficos, después tratar de establecer que la planificación de los programas institucionales tengan que ver con el desarrollo local. Entonces, hay que también tener mucho hincapié en eso, para que los chicos puedan desarrollarse a nivel regional, disciplinarmente o profesionalmente, de la mejor manera. Me parece que también hay que cuidar los recursos públicos, porque soy de la idea de que para proyectar una película no hay que hacer un cine en todos lados. Quizás muchas veces con alguna nueva sede de alguna universidad cerca, o con alguna extensión áulica, o quizás también con una universidad, ¿por qué no? Pero digo, hay distintas alternativas ahora de poder llegar a lugares que hoy no tienen universidad. Y sabemos que para los padres, para las familias, cada vez se pone más difícil a antiguas mandarlos a los chicos a estudiar, alquilar
Claro.
alguna pensión. Así que me parece que es un tema que va en ese sentido, pero está un poco desordenado, porque se pelea demasiado, sale entre gallo y medianoche, hay apuro. Entonces me parece que debemos, sobre todo para que la sociedad no mezcle de que esto está mal. Me parece que está bien que haya siempre más y mejores universidades, pero tenemos que organizarlas un poquito mejor para que sea una buena noticia para todos y para que tenga una visión por la sociedad de que realmente es una gran noticia que haya más educación en la Argentina.
Bien, bien. Y en esto de las, por ahí, los proyectos en los que el SIN no ha intervenido, ¿en cuál, por ejemplo?
En este momento no recuerdo, pero creo que los últimos, la primera sesión, hubo dos tandas. En la primera sesión
Sí.
dictamen del SIN, en las últimas no lo tuvo,
Ah, bien.
y nosotros realmente lo vemos, en las últimas dos creo que no lo tuvo, y bueno, en la sesión se remarcó de que no había intervención del SIN
Claro.
y no les importó y siguieron adelante. Me parece que eso no corresponde, habla mal de que nos podemos coordinar y hacerlo y tratar de escucharnos. De todas maneras, el dictamen del SIN nunca es vinculante, pero así todo es muy importante. Me parece saber la opinión de un consejo de rectores y de rectoras que está bregando por la gestión de todo el sistema universitario. De hecho, esas universidades creadas después van a tener un asiento en el mismo SIN que no intervino en su creación. Así que me
Claro.
parece al menos de prolijo.
Claro. Bueno, voy a pasar a preguntarle por esto del Consejo de Universidades, que por suerte ha podido avanzar en estos que se ha denominado ya dentro del el ámbito universitario los famosos 7 puntos de, en su momento, de la universidad post-pandemia y hoy quizás de la nueva universidad argentina, ¿no? Pensándolo. Y en particular preguntarle por esto que se aprobó y va a ser seguramente algo innovador, que es el sistema de créditos académicos, ¿no? Preguntarle primero en general y después
Sí.
adentrarnos un poco en lo de créditos.
Bueno, tengo algunas consideraciones generales. Digo, para que la gente comprenda, me parece que estamos en presencia de, sin dudas, el mayor avance histórico a la hora de la gestión académica del sistema universitario argentino de los últimos 30, 40 años. Me
Bien.
parece que se ha tomado el desafío profundo que tienen hoy las universidades argentinas de tener la valentía de transformarse sin deformarse. Me parece que veníamos madurando una transformación de esta idea milenaria que es las universidades, y que siempre es difícil transformarlas porque, bueno, somos muy conservadores, tenemos mucho miedo, siempre si se hizo así, ¿por qué lo vamos a cambiar? Y agradecer la valentía de la Secretaría de Políticas Universitarias y del Ministerio de Educación de la Nación
Sí.
de poner a disposición una idea, un proyecto que podía ser perfectible y que terminó trabajándose a través del SIN en varios meses y del CRUP, y coordinando estas nuevas políticas o este paquete de medidas de aplicación en todas las universidades argentinas, públicas y privadas, teniendo como eje la gestión desde el pensamiento de los estudiantes, y eso me parece vital a la hora de sobre todo de los reclamos de los chicos de la FUA, de los estudiantes de cada una de las universidades, que pedían a gritos pensar en ellos, ¿no? En pensar en ellos, y creo que, como bien decías vos, sobresale temas como la creación del sistema de créditos, como la legislación sobre poder llegar a los chicos con clases con tecnología mediada por la cuestión a distancia, la creación del bachillerato universitario, la certificación de calidad del artículo 42, horas máximas y horas mínimas, entendiendo de que los chicos hoy eligen las carreras en función de cuánto duran sin saber cómo se llaman. Parece que entran claro. a un restaurante, viste, cuando vos mirabas primero qué podías pagar. Bueno, los chicos hoy dicen, bueno, esta de tres, ¿cómo se llama? Digo, entonces, todo nuestro destinatario ha cambiado por la cuestión económica, porque trabajan. Entonces, toda esa configuración no podíamos seguir mirando para otro lado, y creo que tuvimos la valentía de sentarnos y de probar una salida. Ojalá que el proyecto de implementación de esto sea... no sea tortuoso, que sea fructífero, pero creo que hemos dado el primer paso, que es ir hacia ese lugar. Por ejemplo, vos me preguntabas recién por el tema créditos, y creo que el tema crédito es más que una unidad de medida, porque creo que ahora nos vamos a poder comunicar muy bien con el mundo, con otras universidades, sobre todo en la movilidad estudiantil de los chicos, pensar también en una movilidad interna, de que un chico pueda empezar en Córdoba y terminar en Santa Fe, y creo que vamos a salir de esa incómoda pregunta que solemos hacer cuando vamos a reuniones familiares, cuando le preguntamos a los chicos, ¿en qué año estás? Y los chicos le tienen que decir a su papá en esa reunión familiar que, bueno, están un poco en segundo, un poco en tercero, con alguna materia de cuarto. Y bueno, ahora los chicos van a poder contar, mira, tengo 70 créditos, digamos, y será la verdad de esa pregunta.
Claro, claro. Justamente recién decía algo muy clave que iba a preguntarle en algún momento, que es esto de la movilidad, no solamente interna, dentro de nuestro sistema universitario, sino también para el exterior, porque seguramente sabrán, y todas las universidades lo sabrán, que en Europa hay un sistema de créditos también, de transferencia y acumulación de créditos, mejor dicho, donde los estudiantes pueden ir moviéndose por diferentes universidades de Europa, prácticamente con los mismos planes de estudio, si bien variarán algunas cosas. ¿En esta idea también se busca algo similar a eso?
Claro, no solo en Europa, sino también en el resto del mundo. Entonces había un problema de encastre cada vez que nosotros enviábamos un estudiante, claro, porque había que, digamos, hacer casi una equivalencia uno a uno de todas las asignaturas que iba a tomar en ese lugar. Sí. Y también de recepción, porque cuando venían los chicos también teníamos que hacer casi una adecuación uno a uno, una tablita de adecuación para ver qué asignatura le dábamos para que encastrara en esos créditos del carácter internacional. Así, bueno, me parece muy bien, sobre todo también pensando en las horas de que los chicos invierten en sus casas estudiando, porque los créditos horarios nuestros siempre pensaban en la presencia del chico en el aula, y bueno, y también éramos culpables en lo que nos toca, de que las carreras que decían que eran de 5 años terminaran siendo de 8, de 9, de 10, porque siempre mirábamos para adentro de la universidad cuántos nosotros invertíamos en dar esas horas, y nos olvidábamos de la cantidad de horas que el chico tiene que estar estudiando en sus propias casas. Así que bueno, hubo todo un estudio sobre esta situación, y creo que el sistema de crédito es un avance correcto, las horas máximas y mínimas para tratar de poder bajar un poco ese tipo de inversión a la hora del estudio es también importante, con el avance del conocimiento, con las nuevas tecnologías. Creo que la creación del bachillerato universitario es una gran, gran herramienta. Seguro. Para certificar el paso de los chicos por la universidad. Hay un estudio de CEPAL que habla de que, bueno, que un universitario, una persona, un chico con título universitario, gana casi 3 veces y media lo que gana un chico que no ha ido a la universidad. Pero el informe de la CEPAL lo que habla es que algún chico que pasó por la universidad y no se tituló está más cerca del salario de un universitario que de una persona que está solo con secundario en la mano. Y a ese chico nosotros no le dábamos nada que certificar ese saber, sino tenía que poner en ese campo universitario incompleto. Claro. Y me parece que si nosotros ahora le certificamos ese saber, va a poder insertarse en el mundo laboral mucho mejor, porque por ahí las personas, los empresarios, los dueños de alguna clínica, de un comercio, de cualquier pyme, no tienen por qué saber esta diferencia. Entonces, si nosotros le acercamos una titulación de haber estado X cantidad de horas aquí, va a ser muy, muy, muy importante para el mundo laboral de Argentina.
Seguro, seguro. Esta pregunta que le voy a hacer es por ahí más técnica o por ahí más interna del sistema universitario, pero digo, otro avance que hubo es en esto de pensar en los créditos mínimos y máximos de las carreras, es sobre aquellas que están dentro del artículo 43 de la Ley de Educación Superior y donde se van a revisar y quizás elaborar también, entiendo, nuevos estándares, ¿no? Para estas. ¿Qué nos puede contar de esto?
Bueno, nosotros tenemos dos tipos de carreras en la Ley de Educación Superior, las del 43, que hoy están miradas por CONEAU, porque son de riesgo, son de interés nacional, y esas tienen estándares y CONEAU las acredita regularmente como carreras. Así que contra esos estándares nosotros no hemos podido hacer nada, sino que se han, como bien decís vos, se ha pedido ir revisándolos para ir bajando dentro de lo posible las cargas horarias. Y bueno, es un trabajo que ya la Argentina tiene muchos años de experiencia. Pero sobre las del 42, generalmente son profesorados y cuestiones de ese tipo. También trabajar con los consejos de decanos, pero también tener un sistema propio de acreditación de la calidad, más en mano de cada una de las universidades, donde uno piensa, te hablo por la Universidad Nacional de San Luis, de que podríamos pensar en expertos que vayan acreditando esa calidad educativa, y para nosotros siempre es muy importante el prestigio del sistema universitario argentino. Vos fíjate que hoy no existe en los diarios de tirada nacional, se necesita ingeniero, entre paréntesis, obtenerse el de la universidad tal. O sea, hay una confianza tal de nuestra sociedad en el sistema universitario que se asume y se presume de calidad. Y creo que es una construcción de muchos años. Cuando uno va a un edificio, digamos, uno sabe que lo ha certificado algún profesional de la Universidad Argentina y entra confiado. Cuando uno se sube en avión, entra confiado. Cuando uno va a un médico, va confiado. Cuando uno va a un farmacéutico y ve ahí el título, porque hay una ley que dice que tiene que estar el título de nuestra universidad pegado, uno va confiado. Y creo que eso no lo hemos perdido y no lo vamos a perder, porque somos custodios de ese prestigio. En otro lugar del mundo es solamente. Lamentablemente no sucede. Aquí en la Argentina sí. Las universidades damos cuenta del prestigio de nuestros egresados y creo que eso es bien importante a la hora de esto que te decía, de no deformarnos, pero sí tener la valentía de transformarnos a los nuevos tiempos.
Víctor, cierro con algunas últimas preguntas.
Sí, lo que quieras.
Una tiene que ver con de estos famosos 7 puntos de la Universidad Argentina. ¿Cuáles faltan por discutir y avanzar un poco más?
No, hemos avanzado y discutido en todos aquellos que tenían una reforma de carácter resolutiva, digamos, ¿no? Que
Bien.
seguramente estamos a las vísperas de que salga la resolución con el articulado, que es lo ya tratado en el Consejo de Universidades. Y
Bien.
se sigue trabajando en la internacionalización de la universidad, se sigue trabajando en el tema de la curricularización de la extensión universitaria dentro de las disciplinas y de las carreras de la universidad, que son los otros dos temas que estaban propuestos. Se avanzó en el tema del investigador universitario, así que se sigue avanzando en todas las funciones de la universidad, extensión, ciencia y tecnología, en la cuestión académica y en la gran vinculación de la universidad con todo el sector productivo, con el sector económico, con el sector de las ONG, con el sector público, sector privado. Así que seguimos trabajando en cada uno de esos temas.
Y mis últimas dos preguntas tienen que ver con algo que mencionaba antes, esto de que, bueno, la sociedad argentina y obviamente la universidad, como no es ajena a eso, estamos atravesados por este clima electoral ahora de cara al balotaje del 19 de noviembre. Digo, hay dos modelos muy claros de gobierno y de política en este balotaje y sobre todo de política educativa, ¿no? ¿Están en parte preocupadas las universidades con esto?
Bueno, sí, desde que empezó todo este proceso eleccionario y sobre todo desde la mitad para acá, porque cuando comenzó parecía que iba a ser una elección, digamos, cotidiana, en donde por supuesto había matices y grises, pero bueno, parecía que iba a ser una elección normal, después empezó a tener tintes un poco más violentos. Coincido con vos en el diagnóstico de que va quedando de la resultante, después de las PASO y después de la primera general y ahora de segunda vuelta, una opción mucho más clara en donde hay modelos, donde van quedando modelos de Estado sí o Estado no, en donde ha habido ataques al Estado, donde nosotros estamos del lado del Estado. Y yo personalmente soy de los que siempre piensa de que la universidad no es parte del problema de la Argentina, sino que justamente es parte de la solución.││ Así que creo que nos van quedando pocas opciones y en donde nosotros hemos seguido el debate muy de cerca, nosotros planteamos esto en un plenario de Rosario, donde hablábamos de la defensa de la educación pública y de la necesidad de recostarnos en las universidades para plantear soluciones. Esto lo llevábamos a cuando había precandidatos a presidente y lo firmaron varios, después fueron quedando menos y hoy, bueno, hay dos opciones de las cuales yo creo que la universidad... Como sistema o las universidades, casi 70 que hoy hay, van a tener que elegir, y yo soy de las personas que claramente piensa que hay que votar o por convencimiento o en defensa propia de una institución de la cual un candidato la ataca y el otro, con bemoles, con problemas, con situaciones particulares, la pone del lado de la solución de los problemas. Y esto que digo... No representa el SIN ni representa mi universidad, representa mi persona, ¿no?
Bien.
Yo siempre tuve en claro que a medida que fuera avanzando nos íbamos a quedar con la opción. Yo creo que ahora nosotros ya no podemos elegir un candidato, nosotros debemos optar. Y la palabra, la diferencia semántica es bastante importante, porque cuando uno va a un restaurante, uno elige qué come. Pero cuando uno está en un avión y le dicen pasta o pollo, quedó pasta o pollo, digamos. Uno puede optar no comer o puede optar entre esas dos cosas. Y es lo que hoy a nosotros nos ha quedado como opción. Y yo soy de las personas que va a votar en defensa de la universidad pública.
Bien. Víctor, y la última, y con esto cierro, estamos a pocos días de lo que nos gusta decir el cumpleaños, si se quiere, de la democracia, ¿no? El 30 de octubre, que es un día, una fecha muy especial. Y bueno, como son 40 años de democracia, ¿qué reflexión podemos hacer, ¿no? De esa fecha.
Bueno, para todos los argentinos ha sido un momento histórico que lamentablemente está quedando en memoria de los más grandes, ¿no? De los que tenemos algún tipo de recuerdo de esa fecha. Para los más jóvenes, la democracia ya viene dado con su vida natural. Para nosotros que éramos bastante chicos, pero que recordamos lo que nos han contado y hemos tenido vivencias de lo duro que la pasó la sociedad para recuperar esa democracia, le damos un valor especial. Una democracia que nos regaló la libertad, nos dio derechos, nos obligó y nos obliga a aceptar las diferencias, la pluralidad, la escucha, las instituciones, la libertad. Yo creo que para nosotros es muy importante seguir en esta senda. Y particularmente a las universidades le dio una época de normalización brillante, la militancia estudiantil, los gremios, la vida gremial. Digo, nos ha dado muchas cosas. No nos ha alcanzado para alcanzar el bienestar común, el bienestar general, la prosperidad económica. No nos ha alcanzado para eso, pero creo que la democracia es un vehículo al cual nosotros le hemos puesto quizás en algunos momentos de nuestra historia malos conductores. Justamente ahora estamos eligiendo un conductor más, así que ojalá que podamos no echarle la culpa al vehículo, al auto, sino a quien los han conducido y por ahí nos han llevado a lugares donde no han sido los deseados. Pero yo soy de las personas que cree que no hay que cambiar de auto, que todavía se puede arreglar el que tenemos. Así que este que tenemos, ojalá que nos lleve a un mejor destino y siempre es bajo el camino de esta palabra tan linda que es la democracia, donde estamos todos juntos y tenemos que aprender a respetarnos, a escucharnos y saber que el que piensa distinto no es enemigo de nosotros.
Volvemos con más Data Universitaria Radio, este programa de universidades verdaderamente federal, independiente y objetivo. Este espacio donde tratamos muchísimos temas y ya nos estamos despidiendo de esta edición porque nos quedan apenas unos minutos para compartir con todas y todos ustedes. Se nos han hecho largas las comunicaciones y nos queda bueno contarles algunas noticias y hacer seguramente algún comentario de cada una de estas comunicaciones. En particular, algunas noticias de esta última. última semana es que la Universidad Nacional del Litoral inauguró una obra que proyecta la educación pública del futuro. En el marco de su nuevo aniversario, la Universidad Nacional del Litoral inauguró la primera etapa del nuevo aulario común de Costanera Norte. Para la UNL, inaugurar esta primera etapa de dicho edificio, que cuenta con una jerarquía arquitectónica, calidad constructiva y un riguroso control en la gestión ambiental, significa también abrir una obra que se convierte en un ícono de la educación pública, único en su tipo para la ciudad y para la región. Pueden ir a ver más detalles de esta obra innovadora en nuestro sitio web. También, la Universidad Nacional de La Rioja abre inscripciones para el ciclo 2024. Habrá plazo de inscripción para algunas carreras hasta el 3 de noviembre, carreras como medicina, odontología y enfermería, otras como producción de bioimágenes, terapia ocupacional y enfermería, se extenderá hasta el 23 o 24 de noviembre, y otras tienen plazo hasta un poco más finalizado el año 2023. Es muy fácil la inscripción, lo pueden hacer incluso a través de la noticia que está en datauniversitaria.com.ar. También en la Universidad Nacional de Avellaneda está abierta la inscripción a sus diferentes carreras. Podés encontrar toda la información de las carreras para el 2024 en undav.edu.ar. Hay muchísimas carreras presenciales, abogacía, arquitectura, ingeniería informática, licenciatura en actividad física y deporte, artes audiovisuales, ciencias ambientales, cientos, decenas de carreras, y también varias carreras a distancia, museología y repositorios culturales y naturales, intervención sociocomunitaria, técnico en política, gestión y comunicación, varias carreras también. Hay una gran oferta, tanto presencial como a distancia, y si se quieren inscribir ya la tienen clara en que los que van a elegir para el 2024, academica.undav.edu.ar/preinscripción, y ahí siguen todos los pasos para seguir inscribiéndose a la Universidad Nacional de Avellaneda. Para repasar un poco las comunicaciones, se ha hecho un gran avance en este proyecto de satélite universitario con este subsidio extraordinario por la suma de $80,000 que ha recibido la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata por parte del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, con lo que se adquiere un servicio para terminar de cumplir esta misión y empezar la proyección para lanzar este USAT 1 a la órbita, que, como escuchábamos en la comunicación con la ingeniera Zona Bota, será seguramente a través de la plataforma que tiene SpaceX en Estados Unidos, la empresa de Elon Musk. Y para repasar lo que tenía que ver con este sistema de créditos universitarios, que nos parece sumamente importante, es decir que este sistema argentino de créditos académicos universitarios, SACUA, como se podría denominar por sus siglas, determina el crédito de referencia de él o la estudiante como el valor organizado de los planes de estudios, el cual tiene dos importantes atributos. Por un lado, permitir reconocer las horas de interacción pedagógica independientemente de la modalidad, es decir, si es presencial o es a distancia o mediada por la virtualidad, y además las horas adicionales de trabajo autónomo de cada uno de los estudiantes, es decir, cuánto tiempo le lleva a él o la estudiante completar la carga horaria fuera de las aulas universitarias. De esta manera se logra definir una discusión que hemos estado tomando, recogiendo el guante durante todo este año, que es este sinceramiento de la dedicación total al estudio y la duración real de las carreras, ¿no? Que por ahí se sabe que los planes de estudio dicen 5 años y nos lleva a los estudiantes una dedicación total de quizás 6 o 7 para poder terminado. Este nuevo sistema de créditos permitirá reconocer y acreditar saberes a nivel comparado internacional, que es lo que hablábamos con el vicepresidente del CIN, con la consecuente mejora en los procesos de internacionalización y movilidad. Está detallado en datauniversitario.com.ar todo este avance en el sistema de créditos universitarios. De esta manera nos vamos a despedir de este programa. En los próximos programas seguiremos hablando de este tema, de los en detalle de los proyectos de nuevas universidades nacionales, también de las propuestas de los candidatos a presidente que se disputarán la elección el 19 de noviembre en lo que será el balotaje, y de la organización del próximo debate, que va a ser dentro de pocas semanas, el 12 de noviembre, en la Facultad de Derecho de la UBA. De esta manera nos despedimos. Síganos en las redes sociales, @datauniversitaria en Facebook, en Instagram, @DTUniversitaria en Twitter, y bueno, durante toda la semana también en datauniversitaria.com.ar. Nos despedimos, será hasta la próxima semana con más Data Universitaria Radio. Hasta luego, chau.